Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Risco.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Oye, Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este miércoles, miércoles 30 de octubre de quincena. Cuéntenos desde dónde nos escuchan. Yo soy Javier Risco y gracias por estar con nosotros a través del 104.1 de FM. También a los que nos acompañan por YouTube, un abrazo. Gracias por sus mensajes y en el podcast también a los que nos descargan esta noche o mañana por la mañana. Gracias por preferir Hoy es Risco. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera, y es prácticamente la que en este momento ocupa prácticamente todos los diarios en este país, tiene que ver con la renuncia de 8 ministros de la Suprema Corte. Lo anunciaron a través de un comunicado de varias cartas. Algunos ya las hicieron públicas, otros no. Pero a través de un comunicado ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informa que 8 integrantes de este alto tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República, efectiva para 7 ministros a partir del 31 de agosto de 2025. De eso vamos a hablar. ¿Qué significa esto? ¿En dónde estamos parados? Y también cómo podemos leerlo. Pues algo que se venía anunciando también ya desde hace algunos días. También tendremos el termómetro de cómo va la carrera rumbo a la presidencia de Estados Unidos. Le recordamos que el próximo lunes, martes y miércoles tendremos una cobertura especial desde Grupo Fórmula. Estaremos transmitiendo desde Washington. También tendremos micrófonos en Miami. Tendremos micrófonos también en Nueva York. Estaremos haciendo esta cobertura total de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, hoy vamos a hablar de las encuestas, los días previos. Y también, bueno, pues tendremos, por supuesto, opciones para ver en cartelera también. Por acá tendremos también la visita de un par de cineastas muy interesantes aquí en la cabina, así que de eso también vamos a hablar el día de hoy. También tenemos boletos, si es cierto, aquí me recuerda la producción, vamos a regalar algunos boletos y que estén muy al pendiente. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, apeló su sentencia de más de 38 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos que le fue dictada por el juez Brian Cogan. Vamos a ver en qué sigue. Por lo pronto, le damos seguimiento al caso de Genaro García Luna desde Brooklyn. La organización Artículo 19 y el colectivo Ni Uno Más exigen a las autoridades de Michoacán el esclarecimiento del crimen del periodista Mauricio Cruz Solís, su asesinato. Momentos antes había realizado una entrevista al alcalde Carlos Manso. Mauricio era director de Radiorama Noticias y dirige el portal Minuto por Minuto. El número de personas fallecidas por las inundaciones repentinas en España aumentó a 95. Van 92 de ellas en Valencia, por cierto. Hemos visto las imágenes impresionantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que al momento no cuenta con reporte de mexicanos afectados. Y en unos minutos tendremos la voz de Olga Sánchez Cordero, diputada y ministra en retiro, sobre justamente la renuncia de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Podemos escuchar algunas de las voces? ¿O ya no dio tiempo de la cascada de audios, querida producción? Vamos a escuchar.
Hoy es Risco.
son las ministras, ministros de la Corte que han presentado a las 11:05 de la mañana de hoy sus declinaciones y renuncias.
Vamos a ver qué deciden las y los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar.
El ministro Arturo Saldívar se fue con la pensión más elevada que se ha dado en los últimos años. Si la presidenta considera que las cantidades que se nos aportarían sería lo que estamos defendiendo, yo creo que está equivocado.
Bueno, pues vamos a hablar justamente de eso. Vamos a ir a una pausa y ya lo saben, @jrisco @radio_fórmula. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3:09. Gracias a todos por sus mensajes. Tengo en mis manos el comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde informa que 8 integrantes de este alto tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República. Las y los integrantes de esta Suprema Corte, que así lo informaron, dice, son la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, quien concluye su periodo como ministro el 30 de noviembre, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lanes Potisek, Juan Luis González Alcántara Carranca y Ana Margarita Ríos Farcat. Son los que han presentado su renuncia y al mismo tiempo también ya informaron su decisión de declinar en el proceso para la elección de ministras y ministros previstos para junio de 2025. Y me detengo un poco, un segundo nada más, en la carta, en un fragmento de la carta de Juan Luis González Alcántara Carranca de renuncia. Dice: me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones, y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Es lo que dice parte de la renuncia el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y le agradezco que nos acompañe esta tarde la diputada y, por supuesto, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Gracias por acompañarnos, diputada. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Gracias, Javier. Me da muchísimo gusto saludarte y, por supuesto, que me encanta la entrevista que me haces y también comunicarme con tu audiencia.
Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues un poco, vaya, la verdad es que ha sido un día de leer renuncias, sobre todo, ya prácticamente todas publicadas, en donde se repite mucho la palabra dignidad, en donde se repite mucho un camino hacia la incertidumbre judicial también. Y me interesaba mucho platicar con usted, diputada, por supuesto, por su conducción de ministra en retiro, y de cómo vas leyendo también estas cartas de renuncia de los propios ministros de la Suprema Corte, diputada.
Mira, te quiero decir dos cosas que son muy claras. La primera es que la propia reforma constitucional, en sus transitorios, creo que es el séptimo transitorio, establece que efectivamente si se renuncia antes del último día de octubre, uh-huh, con efectos al 25, al año 2025, y también si esto se realiza y, por ejemplo, ellos han declinado a participar en la elección de la nueva integración de la Corte, entonces ellos tendrían derecho a su haber de retiro, y adicionalmente es una renuncia de este 30-31 de octubre con efectos hasta el 25. Y yo creo que esto, como lo sabemos y como así lo estableció la norma constitucional, pues simplemente estamos viendo que se está aplicando la norma, se está acatando la norma, uh-huh, y que ellos están renunciando con efectos al 25 y no están optando por volver a participar en la elección. Y seguramente las tres ministras que faltan, porque son 8 ya las renuncias, las tres ministras que faltan, ellas sí están pensando en nuevamente competir o que sean electas en esta, en estas nuevas condiciones y con esta nueva idea de la elección, para integrar nuevamente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, ya de 9 ministros y ministras, ¿sí? Y ya, pues, diferente conformación.
Parte de las cartas de renuncia, de los argumentos, dice el propio Juan Luis González Alcántara, dice: acepté porque confiaba en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos, que en manos de mujeres y hombres prudentes y sensatas privilegiarían por siempre el diálogo y el compromiso, que atenderían a las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que había sido olvidada o relegada a segundo plano durante décadas, pero que también respetarían la dignidad de las minorías, que procederían con prudencia y respeto, buscando conciliar y no dividir, trabajar en conjunto y no en contraposición, pero me equivoqué. Ese es parte de los argumentos, diputada, de estas renuncias. Se repite, insisto, la palabra dignidad en varias de ellas y varias de sus argumentos. ¿Qué decir de esto, más allá de lo técnico, más allá de estar cumpliendo una regla para su renuncia?
Mira, yo creo, te lo voy a decir con toda sinceridad, que este párrafo que tú acabas de leer, pues da para una discusión muy amplia. Da para una discusión muy amplia. Por supuesto que ellos, y yo lo respeto enormemente, hablan, por supuesto, de la dignidad de su, no solamente de su persona, sino de la posición que ocupan actualmente como ministros de la Corte y ministras de la Corte. En realidad, en el tema de pesos y contrapesos, yo podría discutir muchísimo.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
En relación a lo que está señalando y también en razón de la voz de las minorías y de las mayorías parlamentarias también, pero me gustaría que si este debate pues tuviera ya sustentos muy interesantes y muy importantes, pero en una entrevista telefónica yo no me puedo hacer cargo de todo lo que está diciendo en este párrafo Juan Luis González Alcántara, ya que él habla de que no hay contrapesos, no hay un sistema, o que se violentó este sistema de pesos y contrapesos, y que no se escuchó la voz de las minorías, y que él pensaba que había un diálogo, y al final por eso está renunciando. Claro. Yo podría también argumentarte muchas otras cosas, pero no es el momento de argumentarte ni de entrar en una discusión de este párrafo concreto que tú me estás señalando.
Sí.
Pero mira, ya hemos tenido otra experiencia. Yo entré a la Corte precisamente cuando la misma Constitución, la reforma constitucional del 94 que entró en vigor en 95, retiró a todos los ministros de la Corte. Y muchos de ellos, pues también, digamos, escribieron sus cartas, no de renuncia porque no estaban en estos términos, pero que no estaban, por supuesto, de acuerdo con la nueva integración de la Corte y la reforma constitucional para hacer de la Corte un tribunal constitucional. Entonces, creo que lo que te pudiera yo decir es que yo respeto enormemente, enormemente, como no puede ser de otra manera, y así sí ha sido toda mi vida, mi querido Javier, sí. Respeto la autodeterminación de las personas, su criterio, su posicionamiento, sus convicciones, por supuesto que también, aunque podríamos entrar en un debate jurídico interesante, de acuerdo con lo que me acabas de leer de ese párrafo. Y creo yo que podríamos tener un diálogo, seguramente sí. Lo tendremos posteriormente.
A ver, específicamente, digo, escuchaba una de las intervenciones el día de hoy parlamentarias, pero sobre todo el tema de lo que significa la voluntad del pueblo, de lo que significa también el tema de la mayoría. Pero diputada, tener la mayoría no es tener la razón. ¿O sí?
No, a ver, te voy a platicar una anécdota.
A ver.
Si es que me permites. Yo estaba como ministra de la Corte. Recibí en ese momento, pido una audiencia, y recibí ese momento a una gente que yo le tengo un gran aprecio y que, por cierto, fue después subsecretario de Gobernación conmigo, Alejandro Encinas. Él estaba altamente preocupado por la reforma privatizadora de Peña Nieto. Él estaba muy preocupado por eso. ¿Por qué? Porque en su visión o en su cosmovisión de lo que debe hacer la rectoría del Estado y un tema más nacionalista, pues en realidad eso le preocupaba muchísimo. El Pacto por México le preocupaba mucho. Le preocupaba que sí diéramos el visto bueno para hacer la consulta y que pudiera él impugnar a través de medios de impugnación, le hace controversia, le hace acción, le hace amparo, estas reformas privatizadoras. Y le dije, Alejandro, el Poder Revisor de la Constitución ya decidió. Y el Poder Revisor de la Constitución es precisamente el supremo órgano. Y entonces me dice, ¿qué me estás diciendo, Olga? Y le dije, te estoy diciendo que hay una configuración legislativa mayoritaria que eso lo hizo. Ajá. Y que para que pudiéramos volver o resolver precisamente la no privatización y la vuelta a la rectoría del Estado y un espíritu nacionalista de muchas cuestiones como la energía, como la energía eléctrica, la petrolera, en fin, otras cosas, tendríamos que volver a tener una mayoría calificada para hacerlo y para poder revertir lo que tú estás diciendo que ya hizo el constituyente.
Por eso, de alguna manera la mayoría que estaba y que le preocupaba a Encinas estaba, desde el punto de vista de él, estaba haciendo algo mal, estaba incorrecto el planteamiento.
No estaba haciendo algo mal. Él tiene una cosmovisión y un tema de Estado distinto. Mira, te voy a poner este ejemplo. Y me encanta esto, porque además lo digo con mucha convicción. Gana el presidente Peña Nieto, con todas las críticas.
Diputada, deme un segundo, porque ya sabe que el corte nos llega. Pero vamos a una pausa y seguimos platicando con la diputada y ministra en retiro, Olga Sánchez Córdoba.
Oyes Risco.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Periodismo al serio.
3:24 PM, sigue en la línea la diputada y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Gracias, diputada, por permanecer en la línea. A ver, nos estabas contando rápidamente una historia. Sí, mira, la llegada de Enrique Peña Nieto.
Mira, todo quien llega al poder, el gobierno que llega al poder político, al poder público, ¿verdad?, tiene el derecho a defender su proyecto político en la Constitución. Así lo hizo Peña. Llega legitimado el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, que va a defender su proyecto político en la Constitución, que es distinto al proyecto político que llegó con Peña Nieto. Entonces, lo que yo le estaba diciendo a Alejandro Encinas es, bueno, y el proyecto político del presidente Peña, pues ya tuvo esta mayoría calificada para poder tener el marco jurídico constitucional para llevarlo a cabo en la materia de la privatización, básicamente, ¿no? Y obviamente ahora llega el presidente López Obrador con un poder político, con este poder público, y que tiene a defender su proyecto político en la Constitución, que es nuevamente la rectoría del Estado, y en fin, todo lo que estamos viendo y estas reformas constitucionales que de alguna manera para algunos son regresivas, para otros como yo, pues son nuevamente establecer y determinar la rectoría del Estado sobre temas sumamente importantes y trascendentes para todo el pueblo de México y para la nación mexicana, como es la energía eléctrica, como es el petróleo, como es etcétera.
O sea, defender,
etcétera,
digamos, el proyecto político a cualquier precio, aunque se
esté... No, a ver, no cualquier precio, con mayorías calificadas, como efectivamente, o sea, a ver, aquí nos podemos argumentar, mi querido Javier, que si el Pacto por México, que si lo, en fin, ya no quiero hablar de que cómo se realizó este pacto con México por México, ni tampoco quiero hablar de cómo los diputados recibieron ciertas prebendas. Por el Pacto por México. Ni tampoco quiero hablar tampoco de las mayorías, que bueno, si sí o que si no. Ya ahorita es una realidad, tenemos una mayoría parlamentaria, unas dos terceras partes que podemos realizar las reformas constitucionales en un marco distinto, de proyecto político distinto, y eso es lo que estamos haciendo.
¿Qué hubieras hecho si te hubiera tocado esta disyuntiva como ministra?
A ver, yo soy nacionalista, Javier. Yo siempre he sido nacionalista. Yo nací en 1947. Yo viví a los 3 o 14 años la nacionalización de la energía eléctrica. Mi madre vivió la expropiación petrolera. Mi abuela dio su anillo de bodas para que pudieran pagar la expropiación petrolera. Digo, yo comparto, y tan comparto el proyecto político del presidente, que estuve con él como secretaria de Gobernación. A mí no me gustaban las privatizaciones. Y entonces a mí respeté las dos terceras partes para que se llevara a cabo el proyecto político de un presidente que tenía una cosmovisión distinta al presidente López Obrador y a la presidenta Sheinbaum.
¿Te hubieras quedado entonces para ser electa? ¿Hubieras optado por esa decisión si fueras ministra?
Si fuera ministra, no lo sé. No lo sé si me hubieran gustado las nuevas reglas del juego, pero sí es una cosa, Javier, que es muy importante. Aquí no estamos discutiendo el sistema de pesos y contrapesos a propósito, sino estamos discutiendo una elección distinta, una elección diferente. Antes del 95, ¿sabes quién elegía a los jueces? Los ministros de la corte los designaba por turno. Ahora te toca a ti designar un magistrado, a ti te toca designar un juez, a ti te toca designar esto, y así lo hacían por rondas, por las intervenciones de los ministros. Después vino la carrera judicial, ya conmigo integrando la Suprema Corte de Justicia, ya vino una carrera judicial del Consejo de la Judicatura, exámenes de oposición, etcétera, etcétera.
Y ahora
es un nuevo método de elección, punto. O sea, a ver, no tenemos que estar desgarrándonos vestiduras a la mitad del templo cuando lo único que tenemos son distintas maneras de designar a los jueces.
Bueno, muchísimas gracias, diputada, y es ministro en retiro también, Olga Sánchez Cordero. Gracias por acompañarnos estos minutos.
No, gracias a ti, Javier, por darme esa oportunidad. Muchas gracias.
Gracias. Es la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en uno de los días, un día histórico. ¿Por qué? Pues porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que 8 integrantes de este alto tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República, 7 de ellos a partir del 31 de agosto de 2025. Ellos hablaron de dignidad, hablaron de un camino que va hacia un mal final, así lo han dicho en varias de las cartas, y lo que dicen, por lo menos la voz de la diputada, que sabe y que formó parte de la Suprema Corte, dice que no se rasguen las vestiduras, solo se trata de cambiar los métodos de elección. Vamos a seguir discutiendo lo que sucede, por supuesto, en los próximos días. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Si los números hablaran, con Lorena Becerra.
Querida Lorena, ya estás preparando las palomitas para la próxima semana y lo que va a ser la elección en Estados Unidos. ¿Cómo estás?
Perdón, ¿ahí me escuchas?
Ahí estabas. Sí, es que estabas prendiendo tu micro. Ahí estás.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
A ver, cuéntanos, querida Lorena, ¿cómo está el panorama para el próximo martes desde Washington?
Bueno, pues yo te diría que la explicación científica, los números están cardíacos, básicamente.
Cardíacos, caray.
Cardíacos.
A ver, cuéntanos qué has leído.
Pues mira, en las encuestas nacionales hay un empate literal entre ambos candidatos. También hay un empate entre los votantes probables. Y lo que sabemos, que son los estados bisagra, que son 7, pues también hay un empate.
No, bueno, o sea, así está en este momento, digo, faltando pocos días para la elección, un empate en prácticamente todos los niveles.
En todos los niveles, incluso en los temas. Primero me voy a los estados bisagra, ¿no? Pensilvania, Wisconsin y Nevada. Trae entre 1 y 2 puntos de ventaja Kamala Harris, pero su ventaja sí se ha disminuido.
Ok.
En Arizona, Georgia y Carolina del Norte, una ligera ventaja, igual de 1 a 2 puntos porcentuales de Trump. Y Michigan en ceros. Entonces, bueno, sí, sí es algo brutal. De estos estados es importante dos cosas. Uno, Carolina del Norte es el único estado que no ganó Biden hace 4 años. Y Wisconsin es el estado en donde más han fallado las encuestas en años anteriores. Uh-huh. Entonces ahí tenemos que estar como muy, muy pendientes, ¿no? También sabemos que ha habido un en Estados Unidos se permite como la votación por correo y la votación temprana, y sabemos que ahorita está rompiendo récord. Normalmente esta votación tiende a beneficiar a los demócratas, pero ahorita las encuestas que ya están capturando esa votación están viendo que los republicanos están votando en números muchísimo mayores que en años anteriores.
Sí, me ha llamado la atención también los diferentes estudios, Lorena, sobre el votante joven también, el cómo el votante joven hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en este caso, cómo los hombres están prefiriendo a Donald Trump, cómo las mujeres se van por Kamala Harris. Insisto, en este tema del votante joven que ha llamado tanto la atención en este proceso.
Sí, de hecho dicen que en este año se han detectado, o sea, es brutal la diferencia ya ideológica entre los hombres y las mujeres jóvenes. También llama mucho la atención que los hombres latinos y afroamericanos jóvenes se están yendo por Trump. Y mucho de lo que están demostrando es que, bueno, en general las oportunidades, el optimismo, las perspectivas de futuro para los hombres en Estados Unidos ahorita, bueno, pues han deteriorado muchísimo. Las mujeres se gradúan de la universidad en mayor proporción que los hombres, responden a las encuestas que se sienten más satisfechas, que tienen mejores oportunidades de carrera. Entonces, eso está llevando a este descontento de los hombres jóvenes que se están yendo con Trump. Y en general, la brecha de género está mucho más marcada que en otras elecciones. Las mujeres están con Kamala Harris y los hombres con Trump, ¿no? Y Trump, que tiene dos ventajas muy importantes, es más fuerte en el tema del manejo de la economía, ¿no? Es visto como el candidato que mejor puede manejar la economía. También el tema economía-inflación, ¿no? Que ahorita la gente trae la inflación muy en mente. Y también la migración. Aunque esta ventaja se ha disminuido a nivel nacional, se mantiene importante en los estados bisagra. O sea, en los estados bisagra, los votantes en general tienden a preferir a Trump en el manejo de la economía. Y Kamala en el tema del aborto y la defensa de la democracia, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, vamos a una cosa cardíaca, va a depender de los indecisos y va a depender mucho también de la participación.
Bueno, pues vamos a estar al pendiente. La próxima semana tocamos base contigo otra vez, Lorena, para ir midiendo poco a poco lo que va a ser esta jornada. Vamos a tener programas especiales, pero siempre tu lectura, la de los números, la de los datos, pues es fundamental también. Insistimos, recuerdo en 2016 decía 94% de probabilidades de que gane Hillary, así empezó el día. Y bueno, ya sabemos cómo terminó aquel 2016. Vamos a ser testigos también históricos de la siguiente semana. Así que gracias, querida Lorena, por este análisis. Y por supuesto, ahorita recomendamos tus redes también para que la gente pues esté siguiendo el minuto a minuto de tu análisis. Un abrazo.
Gracias, Javier. Un abrazo. Buena tarde.
Es Lorena Becerra, una de las encuestadoras más importantes de este país. Y el análisis también de los números dice un empate en todos los rubros. ¿Qué pasará? Bueno, recordamos que tenemos una transmisión especial desde Grupo Fórmula lunes, domingo, lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Vamos a pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy.
Hoy.
Hoy es.
Hoy.
Hoy es.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a todos por sus comentarios a través de arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Y bueno, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Edgar López Pimentel, él es director de Expoc. Ahorita nos va a explicar de qué va este trabajo, pero me parece una manera muy interesante de comunicar, pero también de auditar, de estar cerca de las empresas, específicamente en tres temas importantes que tienen que ver con su responsabilidad social, con su método gobernanza dentro de la propia empresa y también su responsabilidad con el medio ambiente. Así que, Edgar, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias por la invitación y un placer estar con la audiencia.
A ver, cuéntanos un poco de Expo. ¿Qué es lo que hacen ustedes?
A ver, Javier, nosotros somos una agencia, imagínate, llevamos casi 20 años ubicados en el mundo de la responsabilidad social, pero también llamada hoy día con más frecuencia ASG, ajá, asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, propósitos si habláramos del marketing. Nuestro mundo ha sido entender esta tendencia, este fenómeno social que resulta quizá del abuso, de la voracidad de la empresa y también de la expectativa que tienen consumidores, colaboradores, gobiernos, algunas comunidades, y ese es nuestro mundo. Entendemos y somos de alguna manera asesores estratégicos para este asunto. Mira. Pero lo que más nos motiva y para lo que más trabajamos es para comunicarlo. ¿Sabes? Somos apasionados y estamos convencidos de que a las empresas les conviene comunicar quiénes son, comunicar sus compromisos en esta agenda y pues, a fin de seguir conquistando la preferencia tanto de consumidores, de clientes y de comunidades, Javier.
Y también de reputación, ¿no? Sí. Esa es una palabra yo creo clave. O sea, entonces, yo tengo una empresa. Tengo una empresa en la cual tengo una plantilla en la cual se respeta respeta el tema de la seguridad social, de las prestaciones, de todo eso. Se les da incluso mayores prestaciones de ley. Aparte, tengo una empresa y soy socialmente responsable porque también convivo con la comunidad y ayudo a la comunidad. O soy socialmente responsable ambientalmente. También tengo procesos limpios. Pero todo esto lo sé yo. Claro. Nada más. Sí. Lo que ayuda a Expo es decir, oye, vamos a ponerle un altavoz a esto también y vamos a ver cómo podemos mejorar también todo lo que haces actualmente, lo que no haces.
Lo dijiste perfectamente. En primera instancia, al empresario que hace bien las cosas, porque hay que decir que estamos en un contexto en donde hay mucha informalidad, uh-huh, y en la informalidad hay una cantidad de prácticas pues, que compiten, uh-huh, pero que totalmente están fuera de norma. Y el empresario, si bien implementa esas prácticas para ser competitivo, pero esa ha sido la esencia. Por ejemplo, muchos ponen paneles solares, pero lo hacen para una cuestión de eficiencia económica y tener un recibo de luz más bajo. Sin embargo, esta iniciativa o esta implementación pues, también tiene un impacto en el medio ambiente, es decir, tiene un impacto ambiental menor, ¿no? ¿Por qué no decir eso? ¿Sabes? Porque también la expectativa de las nuevas generaciones es, si lo haces, ¿por qué no lo sé? Claro. Entonces, como lo expresaste, es lo correcto. Nosotros en Expoc buscamos identificar a esos empresarios que buscan competitividad, sin embargo, en una escena distinta, seguir siendo competitivos, pero también en la escena del cómo lo hacemos, no el qué hacemos ni a cuánto vendemos, sino cuáles son nuestros procesos. Entonces, eso contribuye a su reputación, diferencia a las marcas para ser más competitivas y preferidas, y eso entonces los directores o los dueños de empresa les genera cierto orgullo porque reconocen que sus procesos son respetuosos, ¿no? Mira. o sustentables.
Y eso, como tú lo dices, es cuando hacen las cosas bien. Correcto. Pero también, vaya, Expo ayuda cuando hacen las cosas mal, cuando hay que corregir dentro de la propia empresa.
Ya sé, 100%.
¿Qué es ahí cuando aprietan el botón, ¿no?
Ya sé.
O sea, cuando ya tienen el agua en el cuello y dices, híjole, es que cómo me protejo, cómo sí quiero realmente estar con la comunidad, quiero ayudar. Y ahí es cuando también, vaya, ustedes podrían ayudar.
Sin embargo, es lo normal, desde mi lectura, es que sea muy común esconder la cabeza, dejar pasar la crisis y no mover las aguas. Definitivamente una empresa responsable es aquella que tiene la capacidad de reconocer un error, un accidente, una incidencia, reconoce, pero también sabe qué hacer. Uh-huh. ¿Sí? Y reconoce y dice, bueno, sí, lo reconocemos y vamos a mejorar porque esa es nuestra manera de trabajar. Ese es quizá el carácter más fino y más bueno, más sólido que una empresa debe de pretender tener. El carácter corporativo, Javier, y eso que señalas, nosotros en Expoc buscamos que así se reconozca y sobre ello se trabaje.
Oye, pues me parece muy interesante que sea la primera de varias pláticas, de verdad, porque creo que justamente hay que también ver, por ejemplo, el tema de los ejemplos también, ejemplos de éxito, ejemplos también que han hecho y que ya han trabajado desde Expoc. Pero te agradezco muchísimo, Edgar, el estar con nosotros, el explicarnos también, y que insisto, yo creo que esta plática hay que darle seguimiento para conocer también los casos de éxito que tienen desde esta organización. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javier, un placer compartir contigo y sin duda nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Es Edgar López Pimentel, el director de Expoc, sobre esa, la responsabilidad, sostenibilidad y cómo pueden ayudarlo también a estos cientos de empresarios que nos están escuchando. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Cuando entras al solar o a danzar, que es lo mismo para mí, es como cuando entras al mundo a jugar. Otra vez ya estoy aquí y el mundo empieza a moverse.
Empezaron a haber muchas muertes ahí en mi ejido. Se murió el que vivía 3 cuadras para allá, el 2 cuadras para allá, el vecino de allá. Y yo me sentía como que en medio. Yo no hago nada, pero me va a venir tocando a mí. Ya pronto voy a seguir yo. Yo no sabría definirlo en palabras, ¿verdad? Pero pues todas esas cosas que nosotros vemos, tal vez son las que soltamos cuando bailamos, sin saberlo, ¿me entiendes?
Tres de la tarde con 45 minutos. Y bueno, en este programa nos encanta hablar de cine. Y hablamos desde tremendas historias que llegan a las diferentes plataformas, que llegan al cine, temas de ficción, pero también hemos hablado de grandes documentales y lo que nos puede mostrar el cine también de una realidad como la mexicana. Y el documental del que vamos a hablar justamente nos muestra, nos enseña una ventana que por lo menos desde el centro es desconocida. Es una historia que yo no había escuchado y que cuando lo vi me llamó mucho la atención el cómo se están organizando, por ejemplo, una ciudad como Matamoros. El documental se llama M20, Matamoros Ejido 20, y me da mucho gusto recibir en el estudio a Leonor Maldonado. Ella es la directora de este documental. Gracias, Leonor, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por el espacio, Javier.
Gracias, gracias por acompañarnos. Y también está Tatiana Graullera, ella es productora. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por tenernos aquí.
De verdad me pareció muy interesante la historia. No la conocía, no había tenido ningún contexto también con este grupo de hombres que viven la violencia cotidiana, pero que también viven en una frontera y que hacen algo que te llamó la atención, algo muy particular. Cuéntanos y cuéntanos, escuchas esta historia, Leonor.
Bueno, sí, esta película trata sobre una danza, ¿no? Una danza que inventa un grupo de hombres en el epicentro de la guerra del narcotráfico. Y es muy especial porque es una danza, aparte de que es increíble, es potente, es hermosa, es hecha por los hombres que ellos mismos se describen como machos del norte, ¿no? Entonces, encontrar de repente un grupo de hombres que genera una comunidad a través del arte y específicamente de la danza, es algo como muy poco probable que suceda, ¿no? Entonces, bueno, el documental lo que hace es retratar esta danza y las historias de vida que la alimentan, que la cruzan, que la acompañan, que son historias pues muy complejas, ¿no? Son los hombres que tienen las decisiones de entrar al cartel, de trabajar en la maquila, de cruzarse al otro lado, y bueno.
No, y seguramente, perdón, los escuchas están pensando, ¿dijo danza? O sea, escuché danza, o sea, habla de una coreografía. Digo, porque de verdad, decirlo tal vez ustedes, bueno, llevan años trabajando en este proyecto, pero es algo muy particular, Tatiana. O sea, el tema de esta coreografía, de esta danza, cuéntale un poco también a los radioescuchas.
Claro, pues es una danza que Rigo de la Torre, es el protagonista de la película, adapta a sus necesidades corporales existenciales y junta a 30, 40 hombres a bailar en los al ritmo de unos tambores. Es una danza que invitamos a los radioescuchas a que vayan a verla, porque es una danza que le pega al piso,
que se mueven ellos con una potencia, con una... sí, particularidades ahí muy específicas de ese espacio que Leonor detectó, ¿no?
¿Cómo llegaste a esta historia, Leonor?
Una colega me enseñó un video de YouTube. Entonces, sí, yo quedé enamorada inmediatamente. O sea, lo que me pasó es que los vi bailando en la calle. Eran un grupo pequeño bailando en la calle con unos trajes increíbles que ya verán también en la película. Y me jaló la tripa. O sea, fue una cosa emocional. Y de ahí pensé, ¿qué es lo que viven estos hombres para necesitar inventar una danza, ¿no?
¿Y de qué les ha ayudado esta danza?
Pues es una familia, es como su refugio. Les ayuda a tener catarsis, les ayuda a tener otro tipo de masculinidades, ¿no, Tat? Como, no sé, son estos hombres duros, cerrados, que viven la guerra, pero cuando bailan son los que se permiten sentir, los que se permiten cuidarse entre sí.
Me parece fascinante, de verdad, esto que sucede, esto que retratan en la ciudad de Matamoros. A ver, Tedra, platícanos dónde podemos ver este documental M20 y cómo también podemos acercarnos a esto, a esta ventana.
Claro, está en la Cineteca Nacional ahorita, está al interior de la República, está en Cinemex, está en Cinépolis. Vamos a estar un par de semanas más, esperemos que mucho más. En la Cineteca vamos a estar más tiempo. Si quieren ver bien, estamos en Instagram o en la página de Artegios. En Instagram estamos como Matamoros, M20, perdón.
M20-movie.
Ah, sí.
Y artegios.com, ahí está toda la información de las sedes y los horarios.
Me sorprendió enormemente, me parece un gran trabajo, me parece una historia que también tenía que ser contada y también grabada y filmada. Así que felicidades por este documental, por este proyecto. Yo no lo había visto, esta coreografía inédita que tiene que ver con la frontera, con el miedo, con la rabia, con el narco también, de un puñado de hombres que conocen y que desarrollan también su masculinidad de maneras muy distintas. Leonor, Tatiana, felicidades y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. No nos vamos a cansar de recomendar este documental. Gracias, en serio.
Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y les queremos pedir que nos escriban al Instagram para pases dobles.
Perfecto.
Tenemos 10 pases dobles a los primeros que escriban M20-movie.
Maravilloso. Pues ahí están los regalos. Bueno, pues ahí está el documental y esta gran, gran recomendación. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Hagámonos de palabras.
Super tela.
Con Paulina Chavira.
Querida Paulina Chavira, hagámonos de palabras, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, querido Javier.
Gracias, querida Paulina Chavira, que eres tú, te estoy tocando en este momento la mano. Así, no estamos. Se trata de inteligencia artificial.
No, nada de eso. No sé si la inteligencia artificial aún podrá hablar igual como yo. Seguramente sí ya podrá hablar como yo, pero no sé si escribirá igual que yo. La inteligencia artificial es un tema interesantísimo por todos los aspectos, ajá, mi querido Javier, pero especialmente a mí hay uno que me gusta, que es obviamente el que tiene que ver con el lenguaje. Uh-huh. Y fíjate que yo me acuerdo que en 2019, cuando fue el Congreso Internacional de la Lengua Española, uh-huh, en Córdoba, en Argentina, que tuve la oportunidad de estar allá. En ese momento, digamos que lo que se presentó como el proyecto más importante que tenía en ese momento la Real Academia Española era una alianza con Telefónica para empezar a desarrollar inteligencia artificial relacionada con el lenguaje.
Okay.
Y claro que en ese momento todas las personas que estábamos ahí hicimos la misma cara que hiciste tú. Pero, claro, yo no sé si las personas que nos están escuchando ahora, por ejemplo, utilizan Gmail, ¿no? El servicio de correo, sí, de Google, sí, sí, en donde tú empiezas a escribir y de repente te completa la oración,
sí,
¿no? Y ya tú pones tabulador o pones enter y entonces
ya pasa,
se, sí, queda ahí. Bueno, todo eso precisamente se desarrolla con inteligencia artificial y hay una, digamos que una disciplina que se llama ingeniería lingüística, que es la que se dedica precisamente a hacer como alimentar, ¿no?, a esta inteligencia artificial precisamente con aprendizaje automatizado o machine learning, para que ustedes me entiendan.
No, me quedo con la primera.
Gracias,
me quedo con la
muy
primera.
Bien. Y pues todo esto surge porque me dio mucha risa una nota que me mandó mi queridísima Ivette, en donde el diario El Tiempo de Colombia, ajá, dice, pues ¿qué creen? Que le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿cuál es el país que mejor habla español?
¿Y qué dijo?
Pues, ¿qué crees? Colombia, obvio, ¿no? Pero eso, o sea, me da mucha risa porque además dicen, bueno, no. O sea, y bueno, ya luego, claro que a mí esto me causó curiosidad. Entonces, pues, en un servicio de inteligencia artificial, hice esa misma pregunta. Y me contesta, una pregunta interesante. Cabe decir que sin signo de apertura de admiración, pero sí de cierre. La calidad del español hablado puede variar según criterios como la claridad, la fluidez, la gramática, el vocabulario y la pronunciación. Sin embargo, no hay un consenso universal sobre cuál país tiene el mejor español. Algunos argumentan que el español más puro se habla en España, ya que es el lugar de origen del idioma. Uh-huh. Otros sostienen que los países latinoamericanos como México, Colombia o Argentina tienen una riqueza lingüística y una variedad de expresiones que enriquecen el idioma. Y entonces básicamente dice que no hay quien, ¿no? No hay, que creo que esa es la respuesta correcta.
Okay.
Y que es súper interesante y que me gustaría que fuera una invitación el día de hoy para hacernos de palabras, que la gente considere estudiar lingüística computacional, lingüística aplicada, ingeniería lingüística, porque todo esto nos ayuda, obviamente, a tener variantes del español de México en inteligencia artificial. Ahora no sé si responde a tu pregunta, porque luego cuando tú tratas de completar esas oraciones en Gmail, pues a veces no suenan tan mexicanas.
Ni cerca. Lo que dices
pues
es...
pues porque ¿en dónde las están desarrollando?
Sentémonos a desarrollar. Y hagamos y pongamos atención específicamente a lo que se está haciendo.
No
también
nos quedemos ahí atrás en el área de la lengua.
Me gusta mucho, querida Paulina Chavira. Hagámonos de palabras. Gracias de verdad por estar por acá. Y nos escuchamos la próxima semana.
Así, aunque no se pare de un micrófono a otro.
Así es. Nosotros nos escuchamos mañana. Esto fue Hoy es Risco. Pásela bien.
Hoy es Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.